Gálatas capítulo número 2, verso 11 al 21. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por esto Cristo ministro de pecado, en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué interesante hubiera sido, ¿no? Que la Biblia nos dijera, Pedro respondió, pero la Biblia no dice qué fue lo que Pedro respondió. Pero este era el argumento de Pablo contra Pedro, hermano. Y fue algo realmente bastante severo, bastante polémico, por la importancia que tenía. Hay una historia que se cuenta, no sé si será legítima, será verdadera o será ficticia, pero forma parte del folclore americano y probablemente sí es cierta. La historia cuenta de la ocasión cuando Abraham Lincoln fue asesinado, a él lo mataron en Washington, y trasladaron su cuerpo de Washington hacia Chicago, de donde él era, hacia Illinois más bien. De donde él era. Y cuando estaban transportando el cuerpo y pasaron por un cierto pueblo donde le permitieron a la gente contemplar el desfile del cuerpo de Lincoln, una mujer de raza negra, en medio de la multitud que se había juntado, levantó a su niñito pequeño, lo más que pudo por encima de la multitud, y le gritó al niño, ¡mira! Él murió por ti. La mujer estaba diciendo eso porque Abraham Lincoln, ustedes saben, fue el hombre que promovió la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Él luchó, entre otras cosas, para que ya no existiera esclavitud de la gente de raza negra en los Estados Unidos. Y a raíz de eso, en una ocasión, cuando él dio un discurso, la esclavitud había sido abolida, pero él estaba promoviendo que además de eso ellos pudieran votar. Hubo un hombre que juró que lo iba a matar a causa de eso y lo mató. Por eso esta mujer hizo esto. Si alguien, hermano, siente gratitud y se siente conmovido y le debe su vida a otra persona, porque esa persona murió por él, eso cambia por completo la perspectiva de la vida, la forma de ver la vida, y cambia también la identidad de la persona que ha recibido ese beneficio. En este caso, toda la comunidad afroamericana recibió prácticamente una nueva identidad a causa de la lucha y de la muerte eventual de Lincoln. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje, especialmente en el verso 21, es precisamente eso. Él está hablando en el verso 20 y 21 del capítulo 2 de Gálatas, de cuál es su identidad. Él está hablando de quién es él, pero él está conectando su identidad con la muerte del Señor Jesucristo. Escuchen ustedes cómo lo dice Pablo. Y recuerden, esto, Pablo aquí no estaba dando un discurso, no estaba dando un sermón, ni estaba escribiendo una carta. Pablo, cuando dijo esto, se lo dijo a Pedro frente a todos los hermanos, contradiciéndolo por la actitud que él había tomado en contra del Evangelio. Escuchen lo que dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Me gusta cómo lo dice la versión moderna. Dice, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo, esto es lo que yo soy. Estoy crucificado. Y yo vivo, pero no yo. Es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo se está definiendo a sí mismo. Pablo está explicando quién es él, su identidad, su persona, a causa de que hubo uno que murió por él. Así que, hermano, nuestro tema esta tarde es el tema de la muerte de Cristo por nosotros. O si lo quieres poner más personal, puedes decir, la muerte de Cristo por mí. Porque aquí Pablo tomó esto muy personal. Aquí está hablando él en primera persona. Se lo está aplicando él a su propia vida. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo, no ya yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este no es el mismo Pablo que rechazaba a Cristo, que perseguía a los cristianos, que dependía de la ley. Este es un Pablo diferente. Y aquí él está expresando, hermano, verdades sumamente importantes y gloriosas para nosotros. Para que lo comprendamos mejor, hermano, vamos a considerarlo de la siguiente manera. Primero, vamos a hablar de la muerte de Cristo, porque todo esto está centrado en la muerte de Cristo. En el verso 21, Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, todo está basado en la muerte de Cristo. Así que vamos a considerar primero la muerte de Cristo. Vamos a considerar luego nuestra muerte en Cristo. Y en tercer lugar, vamos a considerar nuestra vida nueva en Cristo. Todo está fundamentado en la muerte de Cristo. Y juntamente con su muerte, todos los creyentes mueren en él. Pero juntamente con Cristo, todos los creyentes también viven una vida nueva para Dios en él. Y eso, hermanos queridos, es una nueva identidad. Créanme que si nosotros comprendemos eso, las dimensiones de nuestro entendimiento, de nuestra percepción de la vida cristiana, de la santidad, de la interpretación de la Biblia, de la adoración de la persona de Dios, todo eso, hermano, va a cobrar nuevas dimensiones si comprendemos nosotros la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos, hermano, de la muerte de Cristo. Gálatas está fundamentado en eso, en la muerte de Cristo. Por ejemplo, en el capítulo 3, Pablo reprende a los gálatas porque han apartado su vista de Cristo crucificado. Él les dice, oh Gálatas insensatos, en el verso 1, capítulo 3, verso 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? En otras palabras, los Gálatas habían caído en un estado de insensatez que les había hecho apartar la mirada de Cristo, de su muerte, de la cruz. Para Pablo eso era crítico, hermano. Por eso es que él confrontó a Pedro, porque Pedro, la actitud de Pedro, la conducta de Pedro, lo que estaba haciendo era hacer creer a los hermanos, conducir a los hermanos a la idea de que no era la muerte de Cristo, o que la muerte de Cristo no era absolutamente suficiente, que hacía falta agregarle algo más. Pedro se estaba comportando de una manera que hacía pensar a los hermanos
que era necesario circuncidarse o que era necesario abstenerse de ciertos alimentos, como que si la muerte de Cristo no fuese suficiente. Por eso es que Pablo está, hermano, argumentando aquí contra los Gálatas y contra Pedro. Y por eso le dice, Gálatas, insensatos a los Gálatas. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado entre vosotros? Cuando Pablo dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue claramente presentado como crucificado, quiere decir que Pablo, hermano, siempre se esforzaba por presentar a Cristo crucificado. Eso es lo que dice él en Corintios. Cuando él dice, yo me propuse no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Cuando Pablo habla de Cristo crucificado, o cuando habla Pablo de la cruz, o de la sangre, él está hablando de la muerte de Cristo. Está hablando de lo crítico que es comprender, de lo esencial que es comprender el significado de la muerte de Cristo. Más adelante en el capítulo 3, dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cuando Pablo habla aquí del madero, está hablando del madero con el cual hicieron la cruz. Y Pablo está diciendo, la libertad que nosotros tenemos de la maldición de la ley ha sido posible porque el Señor Jesucristo permitió ser colgado en un madero en donde fue hecho maldición, porque está escrito, maldito el que es colgado de un madero. O sea, nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición delante de los ojos de Dios al morir. De la manera que murió, al morir en la cruz. Y Pablo, hermano, quiere que comprendamos eso. Por eso es que él termina su argumento contra Pedro con las palabras que leímos en nuestro pasaje. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía eso, y eso era la vida para Pablo. Por esa muerte es que Pablo dijo, todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida, lo considero basura, con tal de ganar a Cristo, que murió por mí. Su muerte en la cruz. Y Pablo, hermano, todo el libro de Gálatas y el libro de Romanos, y toda su doctrina está fundamentada en eso. Y escuchen ustedes lo que dice al final del libro de Gálatas, capítulo número 6, verso 11. Aquí Pablo está polemizando contra los falsos maestros que tratan de agregar esfuerzos humanos, ceremonias y ritos religiosos, como que si la muerte del Señor Jesucristo no fuera suficiente. Escuchen lo que dice en el verso 11 del capítulo 6. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Algunos dicen que Pablo era un poquito ciego, tenía problemas en la vista, y por eso él escribe esta parte, la escribió con su propia mano, porque aparentemente el resto se lo escribió un secretario. Pero esta parte que vamos a leer ahora, él la escribió con su propia mano. Por eso dice, mirad con cuán grandes letras os escribo con mi propia mano. Verso 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. El problema que había, hermano, era que cuando un predicador pregonaba que la muerte de Cristo es suficiente y perfecta, y que los hombres no podían ser salvos por la ley, los judíos se ofendían y comenzaban a perseguir a los que pregonaban la muerte de Cristo. Ahora, hubo algunos judíos que se convirtieron, pero inmediatamente se desviaron y dijeron, está bien, aceptamos que Cristo es el Salvador y que Él vino a morir en la cruz, pero todavía hace falta agregarle los ritos de la ley. Y Pablo dice, no, la muerte de Cristo es suficiente. Y por eso Pablo está diciendo esto de que algunos os obligan a circuncidaros para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Pero vean lo que dice en el verso 14, Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es, el mundo no me va a entender, el mundo va a pensar que estoy loco, pero yo sé que el que está loco es el mundo, y mi gloria es la cruz. Como dijo un predicador, hermano, en una ocasión, decir que mi gloria es la cruz sería equivalente a hablar en términos modernos y decir, mi gloria es la silla eléctrica, porque la cruz era lo que usaban para ejecutar a los criminales, a los más perversos en aquel tiempo, de la misma manera que hoy ejecutan a los criminales en una silla eléctrica. Entonces, para los judíos era una locura decir que el que había muerto en la cruz era la justicia, la salvación y la esperanza de los creyentes. Por eso perseguían tanto a Pablo, hermano. Y por eso es que Pablo confronta a Pedro, porque Pedro se estaba dejando seducir, se estaba dejando intimidar y estaba siendo arrastrado por la hipocresía, tratando de jugar dos juegos a la vez. La muerte de Cristo. Crítica, hermano. Señor Jesucristo y este crucificado, decía Pablo. No es solo Cristo el gran maestro, es Cristo crucificado. Por eso él dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y en una ocasión el Señor Jesucristo dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo comparó su muerte en la cruz a la serpiente que fue clavada en el desierto. Pero hermanos queridos, así como la serpiente fue levantada, y aquello debe haber sido grotesco en los días de Moisés. Ustedes saben que se estaba muriendo la gente en el desierto a causa de las serpientes venenosas. Y lo que Dios le dijo a Moisés para sanar a esos que estaban sufriendo por las mordidas de las serpientes, le dijo a Moisés que levantara una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, y el que mirara a la serpiente iba a ser sano. Por palabra de Dios, Moisés hizo eso. Ahora, el espectáculo de aquella serpiente debe haber sido grotesco. Pero así como se levantó la serpiente en el desierto y lucía grotesca, ustedes pueden imaginarse, hermano, cómo debe haber lucido el cuerpo torturado, sangrante, de un hombre colgado en una cruz, diciendo que era el Salvador. La muerte del Señor Jesucristo fue grotesca, sangrienta. Es más, su muerte fue una necedad y una locura para los incrédulos. Ahí frente a todos, hermano. Cuando él estaba en la cruz, estaba un muerto. Un muerto muriendo como un criminal. Pero en realidad lo que estaba allí era el pecado de la humanidad en todo su horror. Dicen algunos que el monte donde crucificaron al Señor Jesucristo, que se llama el Gólgota, tiene la forma de un cráneo, el cráneo de un muerto, de una calavera. Allí murió el Señor Jesucristo. Murió entre ladrones, dos ladrones y criminales. A su mano derecha y a su mano izquierda, clavado, azotado, humillado. La gente se burlaba de él, los sacerdotes, los soldados, las multitudes. Cuando él pidió agua, desfalleciendo de sed, le dieron vinagre y miel, no para saciar su sed, sino para seguirse burlando de él y torturarlo más. Lo desnudaron, lo despojaron, repartieron sus vestidos y lo sortearon entre los soldados. Pusieron un rótulo, no para honrarlo, sino para burlarse. Un rótulo que decía, Jesús, el rey de los judíos. Estando ahí colgado, le recordaban las profecías del Antiguo Testamento y se burlaban de él. Le recordaban lo que él había dicho del templo. Que él había dicho que iba a reedificar el templo. Y le dijeron, si tú vas a reedificar el templo, sálvate. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate, desciende de la cruz. La gente pasaba y decía, a otros salvó, y no se puede salvar a sí mismo. Otros decían, si es el rey de Israel, descienda de la cruz y creeremos. Otros decían, confío en Dios, que Dios le libre. Burla. Cristo muriendo por los pecados de los hombres, como la serpiente fue levantada en el desierto. Eso es lo que Pablo defiende en Gálatas. Eso es a lo que Pablo se refiere cuando le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esto es lo que nosotros tenemos que conservar. Esto es lo que recordamos en la cena del Señor, hermano, cada vez que tomamos la cena del Señor. ¿Qué es lo que recordamos en la cena del Señor? La muerte de Cristo. ¿Verdad? Y Él dijo que lo hiciéramos. Porque cada vez que comamos este pan y bebamos esta copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Luego tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre que voy a derramar. Esta nueva copa es la garantía de que todas las promesas hechas a los profetas, a Abraham, a Moisés, a David, a Israel, todas las promesas serán selladas con esa sangre. Por eso Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. La muerte de Cristo. Por eso Pablo dice, si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo. No desecho la gracia de Dios. No desecho este regalo, el regalo de Cristo Jesús. Hermano, hermana, lo más precioso que nosotros tenemos es a Cristo. Él no solamente perdona nuestros pecados. Él nos abre el camino nuevo y vivo para entrar a la presencia de Dios. Él nos da esperanza. Él nos reconcilia con Dios. Su muerte, su sangre, preciosa sangre, su sacrificio. Sus enseñanzas de nada hubieran servido, hermanos, si Él no muere. Las profecías de nada hubieran servido. La Biblia no tendría sentido para nosotros si Él no muere. El centro de todo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero, en segundo lugar, en este pasaje, Pablo habla también, además de la muerte de Cristo, habla de la muerte de los creyentes en Cristo. Habla de tu muerte y de mi muerte en Cristo. Fíjense ustedes cómo lo expresa él. Él dice, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora, la pregunta es, ¿está Pablo hablando aquí simbólicamente? ¿Es esto algo simbólico? Porque Pablo está diciendo que ustedes y yo y todos los creyentes fuimos crucificados con Cristo. Pero obviamente eso no es literal. Nosotros no fuimos crucificados, nosotros no hemos sido crucificados, literalmente. ¿Es algo simbólico solamente entonces? ¿O es algo moral? ¿O es algo que nosotros pues tenemos que concentrarnos y tratar de apropiarnos de ese pensamiento? ¿O qué es? Bueno, hermano, la Biblia habla de un milagro que sucede en los creyentes cuando esto se convierte. Pablo se refiere a eso como nuestra unión con Cristo, nuestra unión con Cristo. Pero es un milagro. Ese milagro consiste, hermano, en que de una manera sobrenatural, que tiene muchas dimensiones, y por eso es que la Biblia usa varios términos como, por ejemplo, justificación, redención, regeneración, propiciación, adopción, reconciliación. ¿Por qué es que Pablo usa todos esos términos? Cuando uno lee Romanos, Gálatas, todo eso, hermano, es para mostrarnos la multifacética maravilla del milagro de lo que sucedió en la cruz con nosotros. Pero la manera más simple de explicarlo, hermano, es que nosotros estamos unidos con Cristo. Somos uno con Cristo. Ahora, ustedes podrán decir, pastor, ¿y cómo es eso de que somos uno con Cristo? Bueno, piénsenlo de esta manera, hermano. De la misma manera que nosotros, antes de ser uno con Cristo, éramos uno con Adán. Porque nosotros cuando nacimos conectados, unidos a Adán. Por eso es que la Biblia dice que nosotros nacemos en pecado. David lo dice en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y él no está hablando de que su mamá cometió un pecado y por eso él nació en pecado. No. Lo que David está diciendo es que todos los seres humanos nacemos en maldad y en pecado. ¿Por qué nacemos en maldad y en pecado? Porque estamos conectados naturalmente con Adán. Adán trajo culpa, condenación y muerte a todos los seres humanos. Por eso es que Calvino decía que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos. Todos nosotros nacemos enemigos de Dios. Somos egoístas. No hay nadie más egoísta, hermano, que lo más tierno que existe en la tierra es un bebé. Pero no hay nada más egoísta que un bebé. porque él no puede pensar en nada ni en nadie más que en él. Posteriormente, hermano, papi y mami le enseñan que tiene que compartir sus juguetes, que eso no le pertenece, que diga buenos días, que diga buenas noches, que diga gracias. Papi y mami le van enseñando esas cosas, pero eso no le nace. Si no se lo enseñan, se vuelve un salvaje, porque eso somos nosotros, salvajes. Además, la Biblia habla en términos muy severos acerca de la naturaleza humana, hermano. Compara a los humanos con bestias. Permítanme explicar esto. No de una manera ofensiva, como para, de la manera que nosotros usamos la palabra bestia para ofender de una manera vulgar. No. Pero compara a los humanos con bestias en el sentido de que los humanos, siendo hechos a la imagen de Dios y debiendo de actuar en función de esa imagen divina, los seres humanos actúan como las bestias en el sentido de que se dejan llevar por sus instintos, sus deseos, sus impulsos, en lugar de pensar, soy imagen de Dios y debo honrar a Dios. Las bestias, hermanos, no son hechas a la imagen de Dios. Las bestias son hechas por Dios, no a la imagen de Dios, y Dios les dio instintos. De manera que los leones, por ejemplo, comen carne cruda, matan animales. Los perros, hermano, de repente atacan a sus dueños. Todos los animales, hermano, actúan de acuerdo a su instinto. Los seres humanos tenemos conciencia, cosa que no tienen las bestias. Tenemos razón, tenemos conciencia de Dios, conciencia de nosotros mismos, conciencia de las demás personas. Los animales no. ¿Por qué? Porque Adán, con su pecado, transmite a los seres humanos esa actitud de rechazo, esa actitud de rebeldía, ese pecado, esa injusticia en los hombres. ¿Ok? Así que estamos unidos a Adán. Ahora, cuando una persona cree en Cristo, sucede el milagro de la regeneración. Y ese milagro consiste en que Dios arranca el poder de Adán, de la rebelión de Adán, de nuestro ser interno, y pone en nosotros el Espíritu de Cristo, pone en los creyentes el Espíritu de Cristo, y nos une a Cristo, de manera que espiritualmente estamos unidos a Cristo, de tal manera, hermano, de tal modo que la Biblia dice que hemos sido crucificados con Él. Es más, Pablo dice en el libro de Romanos, dice que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, por la unión que tenemos con Cristo. Somos uno con Cristo. Ahora, eso es algo que, igual que esta mañana, cuando hablábamos, hermano, en nuestro mensaje de esta mañana, hablábamos de que tenemos que cultivar esa actitud de que somos deudores ante Dios y somos deudores ante los demás. Tenemos que cultivar todo eso. De la misma manera, tenemos que cultivar también esa conciencia de que somos uno con Cristo. Pablo lo dice aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto. ¿De dónde obtenemos nosotros gracia, hermano, para despojarnos del hombre viejo? La obtenemos de Cristo. La obtenemos del hecho de que estamos muertos al pecado, estamos muertos a la ley, estamos muertos a nosotros mismos. Legalmente estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente. Pero repito, tenemos que cultivar eso. Por eso tenemos que usar los medios de gracia, tenemos que usar la oración, tenemos que ser fieles, hermano, en la comunión con nuestros hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, orar en congregación, orar en privado, meditar y obedecer la palabra de Dios, porque eso es lo que alimenta esta conciencia de que somos uno con Cristo. La Biblia habla otro término, usa otro término, sustitución. Bueno, el término propiamente no lo usa, más bien el concepto de la sustitución. Cuando dice Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, verso 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es sustitución. Quiere decir que cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, hermano, Él nos estaba sustituyendo a nosotros, y allí estábamos muriendo nosotros con Él, nuestro pecado, nuestra culpa, estaba muriendo allí. En ese sentido hemos sido crucificados con Cristo. Allí, en la cruz, el Señor aplacó la ira que había contra nosotros. El infierno que iba a venir contra nosotros, hermano, el Señor Jesucristo lo absorbió, tomó nuestro lugar y morimos con Él. Morimos al pecado con Él. La Biblia usa una palabra poco extraña, propiciación. Propiciación quiere decir aplacamiento, calmar la ira que viene, pagar para que esa ira no venga. El Señor fue la propiciación por nuestros pecados. Y ahí en la cruz Él nos justificó. Quiere decir que nosotros que somos injustos recibimos justicia. Una justicia perfecta. Porque Él la ganó para nosotros. Y perdonó todos nuestros pecados. Yo les he contado la historia a ustedes, probablemente se las he contado, quizá más de alguna vez, pero déjenme contárselas otra vez. De aquella ocasión cuando Billy Graham, el famoso evangelista, iba a exceso de velocidad, lo paró un policía y le dio un ticket bien caro. Y cuando le pidió la licencia y él le da la licencia y lee Billy Graham y lo reconoce, le dice: hermano Billy, hermano Graham, yo no puedo cobrarle a usted una multa, pero ya se la había dado. Y el hombre no sabía qué hacer, entonces lo que hizo fue que sacó su billetera y le dijo: mire, aquí está el dinero para que pague la multa, yo no le puedo a usted poner una multa, además lo invito a cenar. Ahora, eso, hermano, se llama gracia. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. No solamente perdonó nuestro pecado, pagó por nuestra culpa, sino que nos invita a cenar. Nos da la vida eterna, nos da tantas bendiciones. Por eso, cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, es como que él estuviera diciendo: mi justicia yo la encuentro en la cruz. El aplacamiento de la ira de Dios en contra mía fue detenido en la cruz, o fue logrado en la cruz. El perdón de mis pecados está en la muerte de Cristo. Yo he muerto al pecado, porque ahí en la cruz Cristo murió al pecado. Cristo acabó con el pecado. Cristo le quitó el poder a Satanás. Cristo mató nuestra injusticia. Y por eso nosotros estamos muertos con Cristo, crucificados con Él. Pero en tercer lugar, hermano, en este pasaje no solamente nos habla de la muerte de Cristo, y nos habla de nuestra muerte o la muerte del creyente en Cristo, pero también Pablo habla de la vida nueva del creyente en Cristo. Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. La muerte de Cristo es mi muerte también. Y por eso yo ya no vivo, vive Él en mí. Y lo que ahora vivo, o sea, si vive, es como que Pablo está diciendo: yo ya no vivo, pero sí vivo, pero vivo con otra identidad, vive Él en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mis actividades cotidianas, mis decisiones en el trabajo, mis conversaciones con mis amigos, con mi familia, mis desacuerdos con mi esposa o con mi esposo, mis problemas con mis hijos rebeldes, mis problemas económicos, mis enfermedades, todo lo que yo vivo en la carne, todo lo que yo vivo, todo lo que yo tengo que enfrentar, las tentaciones y aún los pecados que cometo, absolutamente todo lo que yo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Cuando él dice lo que vivo en la carne, se está refiriendo a la vida cotidiana, hermano, que nosotros tenemos, que a veces se pone complicada y difícil, ¿no es cierto? Porque cuando él dice ya no vivo yo, está hablando, hermano, de la realidad espiritual, de que el Señor Jesucristo se llevó nuestros pecados y nuestras culpas, y nuestra identidad vieja de pecadores culpables se la llevó, pero seguimos viviendo en la carne. Pero Él dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que me sostiene todos los días es la fe en el Hijo de Dios. Lo que me enseña cómo decidir, cómo manejar mi vida, mis finanzas, mis problemas con otras personas. Lo que me enseña cómo lidiar con las situaciones de la vida y las frustraciones que uno encuentra en el camino es mi fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi vida en Cristo. Cristo viviendo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, este versículo, que parece tan complicado, parece como una especie de adivinanza o de trabalenguas, algo así, ¿no? Se puede resumir con una frase. Es como que Pablo está diciendo: el Señor Jesucristo es suficiente para mí. El Señor Jesucristo es el que me da mi verdadera identidad. El Señor Jesucristo, al morir en la cruz, me ha dado todo lo que necesito para vencer el pecado, para vencer a Satanás, para tener la garantía, la seguridad de la vida eterna, para vivir en santidad, en obediencia a Dios. Él es suficiente. Para enfrentar los problemas de la vida cotidiana, lo que vivo en la carne todos los días, desde que me levanto y comienzo a lidiar con el tráfico y con mis compañeros dificultosos de trabajo y con mis situaciones familiares, etcétera, el Señor Jesucristo es suficiente. Eso es lo que Pablo está diciendo. En el Señor Jesucristo tenemos la justicia que justifica. Pablo dijo en Romanos, no hay diferencia. Todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Somos corruptos hermanos, somos desobedientes y enemigos de Dios. Y a través de la ley es imposible. Cuando alguien trata de salvarse por la ley, lo que consigue es más condenación. Entonces Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. La justicia que es por la fe gratuita. Eso es lo que Pablo está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora soy justo. No por mi propia justicia, sino porque en la cruz Él mató mi injusticia y me imputa, me atribuye, me regala su justicia. Esa es mi nueva vida. Una vida de paz. Paz con Dios. Porque antes era enemigo con Dios. Tenía guerra con Dios. Y Él me reconcilió. Esa es mi nueva vida. Una vida de comunión con el Padre. Ahora yo le puedo llamar Abba Padre. Pablo dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de Hijo y pudiésemos decir, Abba, Padre. Esa es nuestra nueva vida, una vida de justicia. No una justicia que fluye de nosotros, sino la justicia que fluye de la cruz y que hace que nosotros querramos vivir justamente. Una vida de paz con Dios, esa es nuestra nueva vida. Una vida de amor. Amor a Dios, amor al prójimo. Porque la esencia de todo, hermano, es el amor, ¿verdad? Una vida de santidad práctica, real. Pablo habla de esa santidad, hermano, usando la figura de un fruto o de los frutos. Él dice en el capítulo 5, verso 22, el fruto del Espíritu. Cuando él habla del fruto del Espíritu, está hablando de la nueva vida, de nuestra nueva vida, de santidad. ¿Y cuál es ese fruto del Espíritu? Estoy leyendo el capítulo 5, verso 22. El fruto del Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es nuestra nueva vida. Una vida de justicia, una vida de paz con Dios, una vida de frutos. Un verdadero cristiano, hermano, da frutos. Vive una vida santa, una vida de amor, una vida de libertad. Libertad para entrar a la presencia de Dios, libertad para adorarlo, libertad para acercarnos al trono de gracia cuando hemos pecado y recibir perdón. Libertad para amar, libertad para perdonar. La libertad de la ley que nos condenaba, somos libres de la ley que nos condenaba. Libertad de la muerte que nos tenía esclavizados. Y ciertamente ahora vamos a morir físicamente algún día, hermano. Pero aunque muramos un día nos va a resucitar, somos libres de la muerte. Él tiene la llave del infierno y de la muerte. Mi vida en Cristo. A eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto último, hermano, es maravilloso. ¿Cómo Pablo agrega esto? ¿No? No fue una transacción puramente esotérica, mística, impersonal. No, Pablo dice, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fue un acto de amor, es una relación de amor. En medio de todo esto, el amor es lo que reina, el amor de Cristo por nosotros, su amor por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Apréndanse ese versículo, hermano. Y medítenlo, piénsenlo. Pónganlo dentro de ustedes mismos, en su mente, en su corazón. Digieran su significado. Porque les va a dar un entendimiento de la muerte de Cristo. Que puede transformar sus vidas. Y les va a dar un entendimiento de su muerte, la muerte de cada uno de ustedes en Cristo. Y de su nueva vida en Cristo. Nuestra nueva identidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sentado en la cruz del Calvario, tenemos un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¡Qué maravilloso! Y el Señor nos invita para que en la cena, en la Santa Cena, en la Cena del Señor, recordemos eso. ¿Saben? Cada vez que tomamos la Santa Cena, es nuevamente Cristo predicándonos su cruz, recordándonos su cruz. Inclina tu rostro, hermano. Vamos. Padre, gracias te damos por la cruz, por tu muerte. Y porque en esa cruz, juntamente contigo, nosotros también fuimos crucificados. Fuimos desconectados de nuestra vieja unión con Adán. Y fuimos unidos sobrenaturalmente a Cristo para que su justicia fuese nuestra justicia. Su santidad, nuestra santidad, para que su gracia alimentara nuestras almas. Gracias por la nueva vida que nos has dado, una vida de justicia, de libertad,
de paz, de santidad, de frutos, de amor. Gracias, porque podemos decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pero nosotros amamos, Señor, lo que tú has hecho por nosotros en la cruz. Te lo agradecemos y a ello nos encomendamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.